En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y en este caso, en este fin de semana, la ingeniería biomédica cada vez se encuentra más presente en la medicina actual, gracias sobre todo al notable avance tecnológico que hemos vivido en los últimos decenios. Y por ello, a lo largo de este fin de semana, vamos a conocer de la mano de nuestro especialista qué es la ingeniería biomédica y cómo se está aplicando en la actualidad en todo lo que concierne al mundo de la salud. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé.
Y como siempre hacemos en este programa, combinamos de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. En el caso de hoy, para hablar de ingeniería biomédica, está con nosotros Rafael Raya López. Es director del grado de Ingeniería Biomédica y profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alitio.
Bueno, para aquellas personas que nos están escuchando y que quizás no tienen claro el concepto de qué es esto de la ingeniería biomédica, ¿qué es?
Bueno, pues la ingeniería biomédica combina la tecnología con la salud. El principal trabajo del ingeniero biomédico es desarrollar equipos médicos que se utilizan habitualmente en los hospitales, pues para bien diagnosticar algún tipo de enfermedad o realizar seguimiento de algún tipo de tratamiento. Básicamente es el diseño de este equipamiento y el mantenimiento en hospitales y centros clínicos.
Claro, estamos hablando de, digamos, de un nuevo perfil que no es el que los ciudadanos no solemos estar acostumbrados. No es un perfil propiamente sanitario, como pudiera ser un médico, una enfermera, un fisioterapeuta, y por tanto es, digamos, una especialización de nuevo cuño dentro del mundo del área de la salud.
Eso es. De hecho, los alumnos, por ejemplo, que quieren estudiar ingeniería biomédica, vienen, digamos, con una motivación social, una motivación de mejorar la salud o trabajar con personas, pero digamos que no se ven en el ámbito de la medicina, ¿no? Entonces, por otro lado, le gusta la tecnología y le gustaría aplicar esa tecnología para mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, ese es un poco el ámbito en el que se mueve esta ingeniería. Tiene, lógicamente, el grado de la formación, tiene asignaturas del ámbito de la salud, como pueden ser anatomía, fisiología y demás, pero con un mayor peso de lo que es una ingeniería, que pues son, digamos, aprender las técnicas habituales de una ingeniería, ¿no?
Bueno, conocido ya así a grosso modo cuál es el ámbito de actuación de la ingeniería biomédica, como hacemos en este programa, tratamos de poner ese marco más definido todavía y lo hacemos con un colaborador habitual que no es otro que el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, ¿cómo podríamos definir a la ingeniería biomédica?
Bueno, pues podríamos definir la ingeniería biomédica como la disciplina que aplica los principios y métodos propios de la ingeniería a la solución de problemas en biología y medicina y, por tanto, a la mejora de los métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Por ejemplo, a mí me impresiona un dispositivo de neuromodulación no invasivo para rehabilitación de parálisis cerebral infantil y ya se han publicado recientemente resultados favorables de este estudio clínico empleándolos en técnicas de rehabilitación. El dispositivo emplea la neuroestimulación transcutánea para modular la actividad del cerebro y de la espina dorsal del paciente durante estas sesiones de rehabilitación.
¿Hay otras tecnologías que le hayan llamado la atención?
Pues sí, otro ejemplo. Hay tecnologías que permiten a los amputados un control individual de los datos biónicos. Y esto lo han conseguido en la Universidad de Chalmers en Suecia, que han desarrollado una nueva técnica que podría permitir a los amputados por encima del codo usar mejor las prótesis robóticas. Esta técnica involucra la conexión de nervios periféricos con diferentes músculos, lo que permite a los pacientes controlar múltiples elementos de una prótesis robótica, incluyendo el movimiento individual de los dedos. Estos investigadores realizaron el procedimiento en un amputado por encima del codo y encontraron que era capaz de usar su prótesis robótica con un nivel de destreza comparable al de una persona con un brazo intacto. El paciente, por ejemplo, fue capaz de realizar tareas como agarrar objetos, escribir o usar un teléfono.
Estas tecnologías, desde luego, parece que van a cambiar por completo el ámbito de las prótesis.
Desde luego, estas nuevas técnicas tienen el potencial de revolucionar el campo de las prótesis robóticas. Van a permitir una mayor independencia y calidad de vida de los pacientes. Hay otros ejemplos, como un diseño que se ha realizado para implementar en un entorno de realidad virtual la rehabilitación de la marcha asistida por diferentes robots, el CP Walker. Desde luego, todos estos avances van a ser muy bien explicados en profundidad por el profesor Rafael Raya, que es un magnífico profesor en ingeniería biomédica.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Gracias a ti. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Bueno, pues enseguida, como ha visto el profesor Raya, vamos a tener oportunidad de poder profundizar en algunos de los aspectos que nos ha dibujado, sí, ha esquematizado el profesor Tomás Chivato. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el profesor Rafael Raya López, director del grado de Ingeniería Biomédica y profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, hablando de la ingeniería biomédica. Escuchábamos hace un instante al profesor Tomás Chivato hablarnos de el enmarcar un poco todo el proceso en el que van a tener que participar los especialistas en ingeniería biomédica. Y claro, eso, por lo que vemos, va a exigir formar parte de equipos multidisciplinares cada vez más, ¿no? Uh-huh.
Eso es. Sí, en la formación se aprende tanto a dominar técnicas, ¿no?, de ingeniería, como lógicamente a adquirir la terminología adecuada para que en una reunión de un proyecto o de un abordaje terapéutico, pues el ingeniero o la ingeniera pueda manejar con soltura pues este tipo de términos, ¿no? Y por eso pues esa formación de esas asignaturas de salud, que al final le hacen pues tener conocimiento un poco de cómo funciona el cuerpo humano y utilizarlo con rigor, ¿no?, ese conocimiento, ¿no?
Resulta complejo adaptar, digamos, los conocimientos mecánicos y especialmente técnicos de ustedes, los especialistas, al ámbito de la salud.
Pues yo creo que en el punto de partida puede resultar complicado. Yo creo que cuando una persona con una formación mayoritariamente técnica se enfrenta a un problema clínico, pues en principio yo creo que puede encontrar barreras, ¿no?, incluso dificultades. Yo, en mi caso particular, pues he trabajado bastante con niños con parálisis cerebral, teniendo una formación técnica de base, ni siquiera de ingeniería biomédica, en ingeniería en automática electrónica industrial, y luego me reconvertí. Y es verdad que, digamos, que el proceso de meterte en un campo de este tipo con personas con discapacidad es apasionante, por un lado, porque te plantea retos muy importantes, ¿no? Pero por otro lado, lógicamente, como tu formación, en mi caso, en la formación no era principalmente clínica, pues lógicamente hubo un periodo de adaptación, ¿no? Yo creo que en este caso, pues como los estudiantes que cursan este grado, pues ya tienen una formación más clínica, creo que la barrera será menor, ¿no? Y será más fácil adaptarse a este tipo de proyectos, ¿no?
Claro, además estamos observando cómo, a medida que van pasando los años, cada vez se hace más necesaria y casi diría yo imprescindible la utilización o el acompañamiento, por ejemplo, en el quirófano, de dispositivos de robótica que permiten causar menos daño en las cirugías y tener un mejor resultado para el paciente también en el proceso de rehabilitación, no solamente de prótesis, también en otros procedimientos particularmente especializados. Ustedes están revolucionando también el mundo de la salud en el ámbito especialmente de prótesis articulares, muy, muy principalmente, ¿no?
Sí, es cierto que, claro, que al utilizar tecnología en el entorno clínico, pues al final necesitas, por supuesto, del médico, ¿no?, que está en contacto con el paciente directo, pero por supuesto también del tecnólogo que utiliza esa tecnología, la mantiene y bueno, hay casos que de estudiantes, ¿no?, que han salido y al año siguiente, a los dos años, están trabajando en quirófano, pues sintonizando algún tipo de equipo de implante cerebral o de otro tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una carrera, una profesión que yo creo que está, lógicamente, en crecimiento. Y en el ámbito de prótesis, ortesis y demás, pues también, ¿no?, que es un poco nuestro ámbito al que nos dedicamos, al trastorno neuromotor, donde pues también se está revolucionando bastante, ¿no?, la rehabilitación física, ¿no?
Claro, uno piensa, bueno, una prótesis para una rodilla, una cadera, bueno, una prótesis de un brazo para una persona que por distintos motivos no puede disponer de ese miembro, pero también otros mucho más sofisticados. Cuando hablamos de parálisis infantil, en fin, estamos hablando de actuar a nivel de cerebro.
Sí, es cierto que las prótesis tradicionales, una prótesis mioeléctrica que se utiliza habitualmente, que se puede adquirir, por ejemplo, en una ortopedia, pues utiliza, digamos, la señal mioeléctrica, que se llama, la señal muscular, la activación muscular, para poder comandar, por ejemplo, la apertura y cierre de una mano protésica. Eso que sería, digamos, lo que ya se ha conseguido y lo que ya habitualmente se puede adquirir en una ortopedia, pues está revolucionando, ¿no?, de manera que podemos medir mejor la intención del usuario con midiendo el sistema nervioso central de una manera más precisa, de manera que podamos hacer que el usuario pueda hacer tareas más complejas, ¿no?, que simplemente, por ejemplo, la apertura o cierre de una mano. Todo va un poco enfocado a medir mejor lo que está pasando, es decir, el tanto con la señal cerebral, la señal muscular, y todo un poco el ámbito de procesamiento de inteligencia artificial, ¿no?, que se oye tanto ahora, también en este ámbito tiene su aplicación para poder tratar de, bueno, sacar métricas, medir la intención del usuario en función de lo que midamos y de lo que consigamos, pues poder dirigir el aparato mecánico, ¿no?, la prótesis o la ortesis, para mejorar la vida diaria y la autonomía de estas personas, ¿no?
Claro, yo no sé si los avances, en fin, hacen que ustedes también se emocionen, entiendo, igual que los profesionales propiamente dichos de la salud, cuando ven que un avance empieza a tener resultados en la práctica con el paciente. ¿Hay algo que les emocione particularmente o que en esa área en la que ustedes están trabajando, digas, si conseguimos esto, en fin, nos podemos sentir suficientemente satisfechos?
Sí, yo creo que el simplemente aportar tu granito de arena en la mejora funcional de alguna persona con discapacidad ya es un reto que te llena, bueno, muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos algún caso de éxito que, bueno, que dentro de nuestras posibilidades, pues es un granito de arena dentro de todo este ámbito. En el ámbito, por ejemplo, de la parálisis cerebral, hemos trabajado en, por ejemplo, la mejora funcional de niños con parálisis cerebral, en la mejora del control cefálico. Niños, por ejemplo, que utilizaban un videojuego que comandaban con el movimiento de la cabeza y mejoraba, por ejemplo, su control cefálico. Y eso, por ejemplo, le ayudaba a tener una mejor relación o comunicación cara a cara con las personas, ¿no? Y luego estamos desarrollando también otro tipo de dispositivo algo más complejos, como un andador robótico para rehabilitación de fractura de cadera en personas mayores, donde en los estudios preliminares que estamos haciendo, pues hemos visto que se recorta un tercio las sesiones de fisioterapia que requiere una persona después de sufrir una fractura de cadera. Y ese tipo de resultados, pues lógicamente nos dan pie a hacer estudios, a continuar, ¿no?, con los proyectos y a ilusionarnos con que verdaderamente pues podemos nosotros aportar dentro de este ámbito, ¿no?
Ajá. Pues es un tema desde luego muy interesante que merece mucho la pena gracias a una disciplina como es la ingeniería biomédica aplicada en todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, Más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Rafael Raya López, director del grado de Ingeniería Biomédica y profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de algunos de los adelantos que permiten, que se están consiguiendo mejorar la calidad de vida de muchas personas con distintas patologías gracias a la intervención de profesionales como son los ingenieros biomédicos. Y esta nueva especialidad que abarca muchas áreas y que merece mucho la pena conocer con más profundidad. Hablamos de algunos ejemplos, que es la mejor manera quizás de visualizar hasta qué punto esta disciplina novedosa puede echar una mano en ganar calidad de vida para muchas personas. Y hay proyectos de investigación desde su universidad, en el CEU, que, en fin, por ejemplo, tienen una línea de investigación centrada en robótica para la rehabilitación de trastornos neuromotores y han desarrollado un exoesqueleto robótico para la rehabilitación del miembro superior.
Eso es.
A ver, ¿esto para en qué determinadas situaciones merece la pena que se aplique y están avanzando ustedes?
Sí, pues nos centramos en un caso que son niños que tienen una lesión cerebral que ocurre o en la infancia o durante el parto, y las consecuencias son problemas del movimiento principalmente, ¿no? Sería como un ictus, que quizás es más popular, que tiene sus consecuencias en problemas del movimiento, problemas, por ejemplo, para coger un vaso de agua, para peinarse, para hacer actividad de la vida diaria. Y ya la robótica de miembro superior, que son exoesqueletos de miembro superior, una órtesis, ¿no? Es decir, como si fuera una férula que se coloca en paralelo con el brazo, pues permite ayudar el movimiento del niño que tiene este tipo de discapacidad. Nosotros el enfoque que le estamos dando en el proyecto dentro de la universidad es el diseño de los esqueletos con materiales de impresión 3D, porque nuestra finalidad es replicar lo que ya de alguna forma ha demostrado ser efectivo en la rehabilitación de miembro superior en discapacidad neuromotora, pero llevándolo al ámbito un poco de la asequibilidad, del bajo coste, hacer que pueda llegar al mayor número de centros posibles, y por eso utilizamos materiales que son de más asequibles, como por ejemplo la impresión 3D. En lugar de utilizar, digamos, una estructura de aluminio, pues la fabricamos en impresión 3D. Y esto facilita que cualquier centro que tenga pues este tipo de tecnología se lo pueda fabricar. Uh-huh. Es un enfoque, por así decirlo, como do it yourself, ¿no? De hazlo tú mismo, pero con un poco el rigor científico que está detrás de que este tipo de dispositivos sirven. Y lógicamente lo estamos probando en distintos centros de rehabilitación. Y de momento pues está dando buenos resultados, todavía nos queda camino por delante, ¿no?
Claro, porque cuando hablamos de este tipo de prótesis y de, en fin, de sustitución de algunas partes o de miembros completos de nuestro organismo, como puede ser un brazo o una pierna, claro, uno siempre se imagina como lo que vemos en las películas, tratar de que sea, llegar casi al hombre biónico, ¿no? Que dices, no sé si es una máquina o es un hombre, pero no es tan importante eso como la funcionalidad, ¿no? Es decir, diseñar algo que funcione para permitir estas acciones cotidianas que decíamos.
Eso es. Por un lado, bueno, hay un abordaje, digamos, distinto, ¿no? En función, si le preguntáramos seguramente a un fisioterapeuta, pues diría que lo importante pues es tratar, digamos, el movimiento, por ejemplo, en el caso de niños con parálisis cerebral, para que a largo plazo no se produzcan deformidades, ¿no? Por ejemplo, porque la activación, digamos, muscular pues al final provoca que un miembro pues pueda, digamos, mantenido una contracción muscular involuntaria, pues pueda de alguna forma deteriorarse. Entonces el enfoque de fisioterapeuta pues es tratar ese tipo de problemas, ¿no? El enfoque de terapeuta ocupacional es lógicamente la función, es decir, que la persona encuentre los mecanismos adecuados para, por ejemplo, beber un vaso de agua o peinarse, ¿no? Es decir, que no es un enfoque, digamos, tan corporal, por así decirlo, sino más a la función. Nosotros desde el ámbito técnico, pues tenemos, lógicamente, lo que hablábamos antes, tenemos que conocer cuál es el enfoque de cada uno de los profesionales, porque al final es un enfoque multidisciplinar y complementario y necesario para que la persona se desarrolle al máximo, ¿no? De forma global. Y en el ámbito de la tecnología yo creo que puede incidir en ambos aspectos, tanto en la parte de rehabilitación, que sería trabajo con fisioterapeutas, como en el ámbito de la terapia ocupacional, facilitando actividades de la vida diaria, por ejemplo, pues simplemente con una ayuda técnica que le ayude a un niño a coger un vaso de agua o peinarse, no necesariamente rehabilitando una función corporal, ¿no?
Ajá. Bueno, la verdad es que es un campo apasionante en el que cualquier pequeño avance merece tanto la pena, ¿verdad? Que supongo que ustedes ya se sienten satisfechos solo con esos pequeños pasitos que se logran en el día a día.
Pues siempre se puede hacer, siempre tiene uno la sensación de que puede hacer más, ¿no? Porque es un ámbito tan complejo que realmente cada vez que te metes es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Te metes a conocer algo y realmente, más, lejos de decir que lo conozco todo, piensas que todavía te queda más por conocer. Entonces tienes esa sensación, aunque lógicamente cuando consigues algún resultado positivo, pues te sirve para decir, bueno, pues vamos a ir más allá, ¿no? Pero un campo que efectivamente pues tiene mucho por hacer y estos jóvenes que vienen detrás, desde luego tendrán mucho, mucho trabajo por hacer.
Pues nosotros, igual que ustedes, tenemos muchas ganas de conocer más. No tenemos tiempo hoy sábado, así que le invitamos a venir mañana domingo. ¿Le parece que sigamos conversando
pues por supuesto,
de esto?
Por supuesto, estaré encantado de volver a participar.
Muchas pues nosotros gracias. Así lo haremos. Muchísimas gracias. Entre tanto, seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud. La Asamblea General de la Agrupación Farmacéutica Europea, celebrada la semana pasada en Bruselas, ha aprobado un documento sobre la reforma de la legislación farmacéutica europea. En esa reforma está trabajando actualmente la Unión Europea a través de una propuesta de directiva y de reglamento que supondrán la mayor reforma legislativa farmacéutica en 20 años. Los farmacéuticos europeos recomiendan, entre otras cuestiones, comunicar los problemas en el suministro de medicamentos o impulsar la información electrónica sobre medicamentos. Y para conocer todas estas propuestas con más detalle, tenemos a Carolina Martínez Berganza, que es directora de Internacional del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Buenos días.
Buenos días.
A ver, díganos así, ¿cuáles son, a grandes rasgos, las propuestas de los farmacéuticos europeos para esta reforma?
Pues muy bien, efectivamente, como has explicado, esta reforma es muy importante para todo el sector farmacéutico, la primera en 20 años, y uno de los objetivos de esta reforma es el introducir medidas para hacer frente a la escasez de medicamentos. Los farmacéuticos comunitarios europeos, a través de la PGU, pues respaldan estas medidas, como son, por ejemplo, el refuerzo de la coordinación entre los Estados miembros para supervisar y mitigar los desabastecimientos, y también respalda la posibilidad de que todos los agentes de la cadena de suministro, no solo los laboratorios como lo hacen a día de hoy, notifiquen señales de incidencias de suministro que se detectan, como es el caso con frecuencia en las farmacias. Uh-huh. No sé si solo quería hacer una referencia, que por ejemplo en el documento de la PGU se hace referencia como ejemplo de este sistema de notificación de incidencias a nivel de farmacia a CISMED, que es el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos, que ha sido creado y gestionado por el Consejo General de Farmacéuticos, y la valora como una herramienta útil para detectar precisamente estas señales tempranas y proporcionar avisos sobre desabastecimientos previstos.
Claro, justamente de eso le quería comentar, porque en fin, en esa reunión en Europa se ha puesto como ejemplo el Centro de Detección sobre el Suministro de Medicamentos, el CISMED, que nos comenta cómo funciona esta herramienta.
Bueno, pues esta herramienta conecta en estos momentos casi 10.000 farmacias de las 22.000 que tenemos en España, y les permite en tiempo real notificar cuando un distribuidor no les abastece el medicamento que le está solicitando un paciente. De esta manera tenemos una foto a tiempo real de efectivamente incidencias que se están detectando día a día en las farmacias. Las podemos evaluar por nivel podemos considerar más o menos grave, si afecta a una mayor parte, por ejemplo, del territorio español o una provincia en concreta.
Claro, bueno, pues no solamente este dispositivo, este centro de detección sobre el suministro de medicamentos es puesto como ejemplo en Europa, sino que además en estos momentos se está trabajando para que CISMED se extienda por Europa. ¿Cómo es ese proyecto?
Sí, efectivamente, estamos, la verdad, muy ilusionados. Llevamos más de un año trabajando junto con compañeros de otros cuatro países europeos, como son Holanda, Alemania, Irlanda y Portugal. Y con la información y un poco con el ejemplo que tenemos de este sistema que es Sismed, pues hemos elaborado una especie de plataforma, bueno, no una especie, sino una plataforma que permite comunicar a los socios de este proyecto datos sobre faltas de suministro de una lista que hemos identificado de medicamentos que son especialmente vulnerables porque presentan faltas a lo largo de un tiempo importante y que son además medicamentos muy importantes y muy utilizados, como pueden ser antiinflamatorios, paracetamoles o incluso antibióticos. Y lo que pretendemos es crear un sistema que permita una notificación armonizada, porque a día de hoy no existe un sistema. Esto es lo que quiere crear la Unión Europea, quiere crear un sistema de notificación armonizado, pero a día de hoy cada país tiene unos criterios, incluso para definir desabastecimientos o para identificar al medicamento, que son diferentes de los demás países. Entonces, estamos pilotando una prueba de concepto para, a través de criterios comunes, poder hacer todos estos datos comparables de cara a eso, a permitir una detección precoz de las faltas de suministro y facilitar la toma de decisiones para mitigar el impacto de los desabastecimientos a nivel nacional y si funcionara idealmente a nivel europeo.
Ajá. Y bueno, además existe también un proyecto europeo para quitar los prospectos de los medicamentos de hospital. ¿Qué opinan los farmacéuticos de esta propuesta?
Bueno, pues la verdad es que no solamente de hospital, la propuesta, o sea, a día de hoy se han hecho proyectos solo piloto a nivel de efectivamente eliminar los prospectos en hospitales, pero la propuesta de la Comisión Europea de reforma de la directiva actual va más allá y propone que los Estados miembros sean libres de introducir, bueno, por supuesto intentan introducir el prospecto electrónico, que en ese sentido nosotros estamos totalmente de acuerdo en el interés de tener un prospecto electrónico, pero permite que los Estados miembros puedan decidir suprimir el prospecto en papel incluso de los medicamentos que se dispensan en farmacia comunitaria. Y es aquí donde los farmacéuticos comunitarios europeos están a favor del uso de información electrónica sobre el producto como herramienta complementaria, pero no para sustituir las actuales versiones en papel de los prospectos, porque creemos que bueno, los pacientes que vienen efectivamente a la farmacia son pacientes de edad avanzada, polimedicados y en muchas ocasiones con dificultades para acceder a medios electrónicos, ¿no? O con escasa alfabetización digital, por lo que creemos que podrían tener problemas para consultar esta información si solo estuviera disponible de forma electrónica.
Y una cuestión que nos parece que es interesante, después de estos proyectos que nos ha comentado, obviamente la farmacia española se ha convertido en una referencia en todo el continente.
Sí, la verdad es que, durante la Asamblea General de la PGU tuvimos la ocasión de presentar, por ejemplo, un proyecto que se llama Juntos, que es un proyecto de colaboración entre farmacéuticos precisamente comunitarios y también hospitalarios, y tuvo muy buena acogida. Así que tenemos la suerte de tener un modelo de farmacia
Claro.
muy bueno y que las farmacias llegan a todas partes, que no es lo que pasa en toda Europa. Estuve hablando hace poco con los compañeros de Suecia o perdón, o Finlandia y no tienen, por ejemplo, farmacias en pueblos, ¿no? Que son tan necesarios y tienen un problema que, gracias a Dios, nosotros no afrontamos en la actualidad gracias a esta capilaridad de la red de farmacias.
Desde luego, la ventaja es que el modelo de farmacia de nuestro país, pues, se quiere imitar en el resto de Europa y eso pone en valor la figura de los farmacéuticos españoles que nosotros siempre estamos agradeciendo su trabajo y su colaboración. Muchísimas gracias por su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Buen
Buen
día.
día.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho.
recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación no solo con la salud, sino también con la calidad de vida. Y ahí pues siempre tenemos en este programa un hueco para hablar de gastronomía y de vinos, de buenos vinos. Los vinos que actualmente produce, por ejemplo, el grupo Terras Gauda, tienen siempre presencia en las mejores mesas, gracias a su sobresaliente variedad y su calidad innegable. Y es que bodegas Terras Gauda, viñedos y bodegas Pitacun, Quinta Sardonia y compañía de vinos Heraclio Alfaro se han convertido merecidamente en una referencia en el mundo del vino. Y tenemos ya con nosotros, es un placer hacerlo, a Antón Fonseca, vicepresidente del grupo Terras Gauda y representante de la segunda generación en el grupo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, vamos a empezar por el principio, así, para que aquellas personas que no conozcan suficientemente al grupo Terras Gauda, pues tengan una idea de, por ejemplo, qué bodegas engloba esa marca genérica Terras Gauda.
Bueno, pues como bien decías en la introducción, Terras Gauda, el grupo empieza en 1989 en Rías Baixas con la bodega matriz, con Terras Gauda. Posteriormente desembarcamos en el Bierzo, después en la Ribera del Duero física, con no política, en Quinta Sardonia, y por último en La Rioja con Heraclio Alfaro, ¿no? Hemos hecho el camino de Santiago a la inversa.
Bueno, eso siempre está bien. Además, en el ámbito del mundo vitivinícola merece mucho la pena pues ir conociendo con algo más de detalle pues algunas de las características que hacen especialmente relevante los vinos de estas bodegas. ¿Qué vinos nos encontramos, por ejemplo, bajo el marbete de Terras Gauda?
Bueno, pues empezaremos con un bono varietal de Albarillo, como puede ser el Abadía de San Caprio. Después, nuestro buque insignia, el propio Terras Gauda, que también es un 70% albarillo, pero luego llevaría un 22% de Caíño Blanco y un 8% de Loureiro. Seguramente muchos de los que nos están escuchando, pues el Caíño Blanco es una variedad que desconozcan, porque es una variedad que podemos presumir de que hemos recuperado en el grupo de Terras Gauda y que poseemos pues casi el 90% de esta variedad en el mundo. Tenemos después prácticamente un buen varietal que se llama La Mar de Caíño Blanco y por último el primer fermentado en barrica que se hizo dentro de una denominación de origen de Rías Baixas, como podría ser el Terras Gauda Etiqueta Negra, que son aproximadamente los mismos porcentajes que el Terras Gauda, pero como bien decía, fermentado hoy en día en fudres de 1.500 litros.
Ajá. Bueno, y ahí ya tenemos algo más de conocimiento respecto a esas marcas de Terras Gauda. Y en cuanto a los vinos de la compañía de vinos Heraclio Alfaro.
Bueno, pues empezaremos con Heraclio Alfaro, precisamente un crianza que aquí pues el protagonista o la protagonista en este caso pues sería la garnacha. que iría acompañada pues con un tempranillo y con un graciano, ¿no? Estamos buscando un vino pues con un poquito más de fruta, pensado para las barras al chateo, y luego pues tendría un hermano mayor que se llama el Fin Castarejo, que sí es cierto que prácticamente van por igual las tres variedades y lleva un poquito de mazuelo. Aquí el graciano sería la protagonista.
Ajá. ¿Y eso qué significa a la hora de probar este vino, el que tenga más presencia de graciano?
Bueno, estamos en una zona de mucha insolación y yo creo que tanto la garnacha como el graciano pues llegan con facilidad a sus puntos óptimos de madurez, y el graciano pues le da unos toques especiados y mentolados al vino que a la hora de pensar en la estructura pues yo creo que son muy interesantes para el paladar.
Ajá. Vale, vamos a continuar ese viaje que nos proponía a través de las distintas bodegas y los vinos diferentes del grupo Terras Gauda. A ver, ¿qué vinos se producen en Quinta Sardonia?
Bueno, pues en Quinta Sardonia principalmente tendremos dos. Tenemos un Sardón que sigue esa estructura de un vino de la Ribera del Duero, a pesar de estar fuera, como bien decía, pero quizá con un poquito más de inmediatez y de fruta que su hermano mayor, el Quinta Sardonia, que ya es un vino pues elaborado pensando en los suelos y no en las variedades, a pesar de que dentro del Quinta Sardonia pues puede llevar hasta 7 variedades, pero que está pensado pues para consumir ahora o consumir dentro de 20 años, por ejemplo.
Bien, eso merece la pena ya tener esa diferenciación ahí entre el Sardón y el Quinta Sardonia. Vamos ahora a la zona del Bierzo. ¿Qué vinos podemos disfrutar en las bodegas de Pitacun?
Pues en Pitacun principalmente vamos a jugar con la mencía y con los años del viñedo y con las orientaciones. En un primer punto pues tendríamos el Petit Pitacun o el Val de la Osa, que son vinos, el primero con 60, 70 años de antigüedad en las viñas y con un leve paso por barrica, donde estamos buscando fruta. Y en el caso de Val de la Osa, pues es un vino ya de una única parcela, de cepas centenarias, donde vamos a jugar también con la barrica y con esa fruta, pero ya con vinos con un poquito más de estructura y ese frescor tan interesante que nos da la variedad mencía. Después, por otro lado, vinos de parcelas con un poquito más de insolación al sol, con más madurez, más arriba incluso en las laderas, como puede ser el Pitacun o en el caso de su hermano mayor, el Pitacun Áurea, un vino de una única finca que se llama Finca Reixona, que yo creo que es la niña bonita de nuestra bodega, que ya nos vamos pues a cepas de 118 años, con un vino pues con mucha estructura, pero para beber hoy y también como los grandes vinos, pues para disfrutar dentro de muchos años, ¿no? Y yo creo que este último pues es uno de los vinos que nos sentimos especialmente orgullosos en el grupo.
Claro. Señor Fonseca, nos dice ese Pitacun Áurea con cepas de 118 años, ¿tienen una edad máxima las cepas para decir hasta que puedan seguir siendo productivas?
Bueno, el problema está justamente ahí. La cepa pues puede estar muchos años, ¿no? Pero a medida que va cumpliendo los años, pues dejaría de producir en unas cantidades, pues por lo menos para que sea rentable, ¿no? En el caso de este Pitacun Áurea, pues yo recuerdo que alguna de las últimas añadas pues estábamos hablando de producciones por debajo del kilo, ¿no? Entonces, pues eso hace que prácticamente una cepa, una botella, ¿no? Incluso menos, ¿no? Y eso pues ya tienes que ir a vinos de un alto valor añadido y para un público muy especial que esté dispuesto pues a pagar un poco ese sobrecoste, que luego por descontado que redonda la calidad, pero bueno, no es un vino para todos los días.
Claro, estaríamos hablando de prácticamente un vino de colección, ¿no?
Sí, claro. Y incluso para guardar en los claro. años, varias añadas, yo siempre les recomiendo a los amigos, oye, ¿qué me llevo de Pitacun? Le digo, pues yo, llévate una cajita de 6 de Áurea y cada 2 años abre una botella y vete viendo la evolución del vino, ¿no? Y la verdad que el que no es ansioso y me hace caso, pues a lo largo de los años, pues me dice, ostras, te hice caso, me abrí la botella. oye, chico, ¿cómo estaba eso? Y la verdad que yo mismo, ¿no? Muchas veces, pues en las visitas que tenemos en la bodega, abrimos vinos del 2003, del 2004, 2005, y la gente, pues, puedo disfrutar mostrando a los clientes también pues el fruto de nuestro trabajo, que incluso siendo bodegueros, pues no tenemos el privilegio de abrir todos los días esas pequeñas joyas.
Claro. Ajá. Oye, ¿y qué supone para Bodegas Terras Gauda tener tantas variedades?
Bueno, yo creo que al final apuntalar un proyecto, yo siempre he escuchado a mi padre pues decir que crecimos más por protección que por ambición, ¿no? Cuando los grandes grupos bodegueros empezaron a traer Rías Baixas a comprar bodegas aquí, nos dimos cuenta que teníamos que crecer el portfolio de tintos, ¿no? Y yo creo que nos enamoramos de los proyectos y de las personas que lo forman, y luego pues le hemos ido dando forma a los proyectos muy de diferente manera, ¿no? Porque una bodega biodinámica como puede ser Quinta Sardonia, a una bodega de cepas centenarias como puede ser el Bierzo, pues así a priori pues pueden no tener mucho que ver, pero si pensamos después en la calidad del producto y que son dos historias completamente distintas, pero con cosas muy interesantes que contar, pues la verdad es que luego como formando un portfolio, pues yo creo que en ese objetivo final de ser recordados o que la gente cuando piense en el Grupo Terras Gauda piense en elaboradores de prestigio, pues yo creo que nos van acercando a este objetivo, ¿no?
Desde luego. Y claro, desde luego, la calidad es un compromiso irrenunciable de su grupo, pero también lo es la investigación y la innovación.
Sí, eso va ya desde el principio en nuestro ADN, pero al final tiene que ser una innovación y una investigación siempre pensando en mejorar cada año un poquito el producto. Uh-huh. Al final los conocimientos del vino cada año son mejores, la competencia pues cada vez hace también vinos mejores, y entonces nosotros tenemos el fiel convencimiento que cuanto mejor conozcamos el producto, mejores vinos haremos, ¿no? Y en esa línea pues nos vamos moviendo. Yo siempre digo que muchas veces es más difícil acertar con cuál va a ser el siguiente paso, porque llegas a conclusiones muchas veces tan interesantes en los proyectos que te desvías, ¿no? Y dices, uf, ¿por cuál tiro ahora? Porque igual hay tres propuestas interesantes y también pues tiene que tener un raciocinio económico, ¿no? No podemos gastar recursos así a lo tonto.
Bueno, precisamente como usted es una, quizás la persona que mejor conoce los vinos del Grupo Terras Gauda, ¿qué vino de cada bodega nos recomendaría, por ejemplo, para cenar hoy?
Bueno, pues yo empezaría con un Lavar, pues para, como bien decía, para aquellos que no conozcan el Caillo Blanco. También hemos hablado de los vinos tintos de guarda, pues el Lavar se puede guardar también durante muchos años. Hemos hablado del Pita Cum Aurea, del Bierzo, me quedaría con el Quinta Sardonia de los vinos de la propia bodega de Quinta Sardonia. Y para terminar, pues en el Crianza de Heraclio Alfaro, pues que ya por suerte vamos haciendo un gran trabajo, me iría un poquito más hacia arriba y probaría el Finca Estarijo, que el año pasado, el año 2017, pues hemos obtenido grandes premios con este vino, ¿no?
Ajá. Bueno, pues esa es una recomendación que de la que hemos tomado buena nota y que merece mucho la pena tener presente si no conocen al Grupo Terras Gauda y los vinos que ellos son capaces de producir en las distintas áreas geográficas que nos ha comentado Antón Fonseca, vicepresidente del Grupo Terras Gauda y además representante de esa segunda generación del grupo. Le agradecemos muchísimo el tiempo que ha dedicado a nuestros oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, así que le deseamos que tenga muy buen día.
Es al contrario. Muchas gracias a vosotros y muy buenos días.
Muchas gracias.
Yeah. You are my fire, the one.
Y de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible, pues porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis y el Prod. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why.
Ain't nothing but a heartache.
Tell me why.
Ain't nothing but a mistake. Tell me why.
I never wanna hear you say
I want it that way.
Am I your fire, your one desire? Yes, I know it's too late, but I want it that way. Tell me why.
My fire, the one.